de la una en Canarias. No lo hemos visto todo aún. Nos queda septiembre y la foto difícilmente catalogable a la que asistiremos cuando se celebre un acto pomposo y solemne que solía ser bastante somnoliento, pero que en los últimos tiempos ha adquirido un morbo notable. La apertura del año judicial. Un acto en el que el fiscal general, como máximo responsable del Ministerio Público, tiene un papel relevante y pronuncia discurso ante el rey y ante la plana mayor de la judicatura. Un presunto delincuente, hasta que se demuestre lo contrario, que borró y destruyó pruebas de su móvil, lo cual puede ser determinante para una hipotética condena, según el Supremo, por cierto, como suelen hacer los delincuentes, sigue al frente de la Fiscalía, apuntalado por el jefe del Gobierno y a la espera de que el Supremo le comunique cuándo va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas.
Le va a perseguir al presidente Sánchez esta frase. La pregunta no es quién le pide perdón a García Ortiz. La pregunta es quién pide perdón a los ciudadanos por este escarnio. Y más aún, ¿por qué el presidente Sánchez sigue haciéndole la ola? No lo hemos visto todo aún.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La filtración del correo a la prensa con información reservada sobre el novio de Ayuso, que no debía publicarse, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, que debería explicar mejor el porqué del borrado masivo de información, porque el auto considera que, lejos de parecer inocente, le hace parecer más culpable. Desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales no dan crédito al hecho de que a estas alturas García Ortiz se siga agarrando al puesto. En Más de Uno, el presidente Miguel Pallarés ha exigido que se aplique el mismo criterio que se aplica a todos los demás fiscales, porque esto no es normal.
No creo que sea normal, es decir, estamos normalizando cosas que no son normales. No es normal que el fiscal general del Estado haya sido investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como autor de un delito o presunto autor de un delito y que ahora esté al borde de ser enjuiciado. Eso en cualquier Estado de Derecho, eso no es normal. Y precisamente por no ser normal está la figura de dimitir y decir, bueno, yo me voy a defender, pero fuera de la institución, sin servirme de la institución a la que yo tengo que ser, no que sea la institución la que me sirva a mí.
Una institución al servicio de un fiscal que mantiene el respaldo público de Sánchez y de sus ministros de guardia con matices. Margarita Robles, sin perder la perspectiva de la presunción de inocencia, no sale en su defensa directa, sino que traslada la responsabilidad de la decisión que tome al propio fiscal del Estado, algo así como él sabrá.
La ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto, por tanto es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general. Y yo lo único que puedo decir es, precisamente como magistrada, dejemos trabajar al Tribunal Supremo y respetemos el principio de presunción de inocencia.
A Pedro Sánchez le exigen en el PP que reclame a su fiscal que se vaya de inmediato y deje de arrastrar por el mundo el nombre de nuestro país con un podcast de la corrupción que seguirá capítulo a capítulo este verano con miles de audios de amaños y mordidas. Se pregunta Elías Bendodo, el coordinador autonómico, ¿qué hay detrás del respaldo del presidente a García Ortiz?
¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá el fiscal general del Estado de Sánchez, de su gobierno y de su partido? Algo temerá. ¿Teme sobre el caso de su mujer? ¿Teme sobre el caso de su hermano? ¿Teme sobre el caso de las mordidas de Ábalos, Cerdán y Coldo? ¿Han llegado a un pacto de silencio, Sánchez y el fiscal general del Estado?
Ha sido una noche difícil en las Urdes y en el Arenal por los incendios que siguen sin control en ambos puntos del país. Cientos de vecinos de 7 núcleos urbanos en la comarca extremeña siguen desalojados. Las llamas están lejos de estar controladas y el viento no ayuda. Y en Ávila el fuego, que hace unas horas iba a mejor, ha empeorado. El director técnico de extinción, Francisco Bolaños, dice que la situación es complicada, que se trabaja en perimetrar el fuego y que la evolución es imprevisible.
Es difícil dar un número de hectáreas porque la realidad es que todavía el incendio sigue creciendo en superficie y por eso no está controlado. La previsión es cambiante, con una predominancia de vientos del sur, sur whisky a lo largo del día y con probabilidad de que haya un cambio bastante importante por la noche. Hay varios puntos complicados, no hay una sensación de que haya ningún sitio fácil en ningún punto del perímetro.
Los responsables de la Junta de Castilla y León hablan abiertamente ya de la intencionalidad clara de este fuego. Vamos con el resto de la actualidad en formato breve. Titulares con Victoria Verdier y David Gabás.
Empiezan a rebajarse las alertas por tsunami en Rusia, China, Filipinas, Hawái y Japón, después del terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que ha sacudido la península rusa de Kamchatka. El Kremlin descarta que haya víctimas y la Agencia Nuclear de la ONU daños en las centrales del Pacífico.
El juez Leopoldo Puente prorroga 6 meses la instrucción de la causa contra el exministro Ábalos, Santos Cerdán y Coldo García por la gran cantidad de documentación derivada de los registros. Considera que en este tiempo podrán practicar todas las pruebas necesarias que están pendientes.
La inflación continúa el cambio de tendencia y vuelve a subir en julio hasta el 2,7%, 4 décimas más que el mes pasado. Según el INE, la subida se debe al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes.
La jueza de la Dana desmonta el informe de la Guardia Civil, crítico con el papel de la EMET y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar durante las inundaciones del 29 de octubre. La magistrada, que ha vuelto a rechazar la imputación del presidente de la conferencia, califica el informe de erróneo e incompleto.
Mueren ahogados 2 niños británicos de 11 y 13 años en una playa de Salou, en Tarragona. El padre de los menores, que estaba en el agua con ellos, fue rescatado con vida por los servicios de emergencias. 16 personas han fallecido en playas catalanas desde mediados de junio.
El Ejército del Aire prepara un avión a 400 medicalizado para traer a 13 niños gazatíes para ser tratados en distintos hospitales españoles. Y mañana sale hacia la Franja de Gaza la aeronave prometida por el Gobierno con 12 toneladas de alimentos que se lanzarán en paracaídas.
En cuanto al tiempo, Baleares y el nordeste del país es excepción hoy en el mapa anticiclónico. Allí se quedan las lluvias, que serán persistentes en algún caso.
La situación meteorológica se mantiene en realidad sin grandes cambios respecto a las jornadas anteriores. La inestabilidad sigue este miércoles en el norte y sobre todo en el nordeste del país, con las costas de Girona y Barcelona y las Islas Baleares como las zonas donde se pueden registrar las lluvias de mayor intensidad. Los cielos nubosos mantendrán en el Cantábrico las temperaturas entre los 23 y los 25 grados de máxima. Suben los termómetros en el centro y sobre todo en el sur. Se espera que las máximas superen los 39 grados en Badajoz y en el Valle del Guadalquivir, mientras que en Toledo llegarán a los 35. En Canarias sigue el ambiente estable, con calima y algunos intervalos nubosos sin importancia.
Limieda, Onda Cero.
Enseguida les contamos la repercusión de la decisión del Supremo, que confirmó ayer el procesamiento del fiscal general del Estado, pero antes vamos con la situación a esta hora de los 2 incendios que más preocupan ahora mismo en nuestro país, en Extremadura, en Las Hurdes y en Ávila, en el Valle del Tietar. Los vecinos de El Arenal siguen confinados como medida de precaución por el intenso humo que ha generado el fuego de cuevas del valle. Las llamas siguen avanzando sin control. Los equipos de extinción confirman que la situación es muy complicada y cambiante. Además, el viento es un factor clave para la evolución del fuego, pero no solo. Y la evolución es imprevisible. Pendiente de la última hora en Ávila está Elena Rodríguez.
La complejidad sigue siendo la palabra que más repiten desde la dirección del operativo, con 500 personas y más de 180 medios desplegados. Se mantienen a salvo las poblaciones, más allá de ese confinamiento por el humo en El Arenal. Francisco Bolaños, director técnico de extinción, vuelve a apuntar al viento como el principal obstáculo para fijar el perímetro.
Tenemos un punto complicado hacia las cumbres de Gredos, hay un punto complicado en los entornos de los pueblos. Hay varios sitios que son complejos. No hay una sensación de que haya ningún sitio fácil en ningún punto del perímetro.
Desde la Junta de Castilla y León, el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, habla abiertamente de intencionalidad.
La negligencia es muy criticable, pero la intencionalidad es lo peor.
Con todo en contra, el esfuerzo es titánico para tratar de frenar las llamas que continúan devorando masas arboladas de la Sierra de Gredos y que ya han calcinado 600 hectáreas.
Segundo punto de atención a esta hora, la comarca de Las Hurdes en Extremadura. El incendio que se declaró ayer en Camino Morisco ha calcinado ya más de 2.500 hectáreas de terreno. Es el 7º gran incendio en Extremadura de este verano. Se ha complicado también por el viento y hay más de 100 de vecinos de varios núcleos urbanos que han tenido que ser desalojados de sus casas. Redacción en Extremadura, Rafael Salguero.
Son más de 20 kilómetros de extensión afectada. Se mantiene respecto a la mañana. La parte positiva es que se ha consolidado ya el 40% del perímetro en el foco sur del incendio, el más cercano a las principales poblaciones. Lo negativo es la evolución desfavorable y descontrolada en la cabeza izquierda, por lo que se prevé ya un posible desalojo en la alquería de Orcajo, aunque se lanza un mensaje de tranquilidad aún. Son 130 los efectivos del InfoEx sobre el terreno, 234 de la UME, cuando se sume en apenas unos minutos un nuevo contingente de la unidad llegada desde Sevilla, más de 20 medios aéreos y cerca de 200 vecinos entre evacuados y autoevacuados preventivamente en las 6 alquerías y la zona perimetral de Camino Morisco, cuya alcaldesa es Noelia Martín.
Entienden la situación, porque por desgracia en Las Hurdes no es la primera vez que vivimos esta situación. Entienden la situación perfectamente, están tranquilos, aunque sí, claro, con ganas de volver a sus casas, la incertidumbre de cómo estará todo, no ha afectado a ninguna población.
Se sigue manteniendo activo el nivel 2 del Plan Infoes y el operativo 2 del Infocaes. A las 3 tendrá lugar una nueva reunión de coordinación del CECOPI.
Hoy, precisamente en plena campaña contra el fuego, los bomberos forestales del Plan Infoca han comenzado una huelga en Huelva. Se han concentrado ante la delegación de la Junta, denuncian una situación muy precaria que genera situaciones peligrosas y graves. Dicen que no hay medios humanos suficientes y tampoco medios técnicos. En Portugal también preocupan los incendios. Hay miles de bomberos luchando contra varios focos peligrosos. Tres de ellos están muy cerca de Galicia y de Extremadura.
Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
Y ya sí, capítulo fiscal general, el simple hecho de la duda debería ser suficiente para que un fiscal general del Estado, al que se le presupone la inocencia a la espera de juicio, presentase su dimisión inmediata. Debería aplicársele el mismo criterio que se les aplica a los demás fiscales. Esto es algo que ve muy claro la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, que exige la renuncia inmediata de García Ortiz por el daño irreparable que está provocando a la institución. El máximo responsable del Ministerio Público se va a sentar en el banquillo, todavía no sabemos cuándo, a la espera de que el juez dicte auto de apertura de juicio. Ser fiscal general del Estado y sentarse en el banquillo debería ser incompatible, Arancha Martín.
Así lo ve la mayor parte de la carrera. La imagen del Ministerio Fiscal quedará seriamente dañada si se celebra el juicio y no ha dimitido del cargo, mantiene la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales. La situación se hace insostenible. Es el garante del cumplimiento de la legalidad el que se va a sentar en el banquillo, advierte la Asociación Profesional Independiente, APIF, personada como acusación en la causa. Su presidente, Miguel Pallarés, recuerda en Más de Uno de Onda Cero que cualquiera de sus subordinados en esta situación, cualquier fiscal sería suspendido, pero él permanece en el cargo.
No es normal que el fiscal general del Estado haya sido investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como autor de un delito o presunto autor de un delito y que ahora esté al borde de ser enjuiciado. Eso en cualquier Estado de Derecho, eso no es normal. Y precisamente por no ser normal está la figura de dimitir y decir, bueno, yo me voy a defender, pero fuera de la institución, sin servirme de la institución a la que yo tengo que servir, no que sea la institución la que me sirve a mí.
Solo su asociación sigue apoyándole. Las asociaciones judiciales también subrayan mayoritariamente el daño que inflige a la justicia. Y en el pensamiento de todos, la solemne apertura del año judicial que se celebrará la primera semana de septiembre, presidida por Su Majestad el Rey y con discurso del fiscal general, si es García Ortiz, poco antes de que se siente en el banquillo.
Bueno, pues García Ortiz ni ha dimitido ni el gobierno le ha exigido la dimisión. Nunca ha sucedido, pero en esto también somos diferentes. De momento inédito, en momento inédito en la vida política judicial, vamos. Por alusiones, como afectada por su relación con García Amador, el empresario cuyos secretos desveló el fiscal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, García Ayuso, Isabel García Ayuso, vuelve a denunciar hoy a través del portavoz de su gobierno que el Ejecutivo está utilizando de forma obscena los medios públicos del Estado para atacar a un ciudadano particular. Redacción en Madrid, Marisa Menéndez.
Sí, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid denuncian que el fiscal general del Estado ha utilizado medios públicos para desvelar datos de un particular y desgastar así a un adversario político, a Isabel Díaz Ayuso. Su situación es insostenible, señala el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y debe dimitir de manera inmediata.
No se ha conocido nunca que un fiscal general del Estado se tenga que sentar en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger. No hay ejemplos en los países de nuestro entorno y que haya tenido que ser un particular el que con sus propios medios se haya defendido de lo que es un ataque de Estado. No puede aguantar ni un minuto más en el cargo y, por tanto, tiene que dimitir.
Miguel Ángel García exige al fiscal que dé explicaciones y cuente de quién recibió las instrucciones y por qué desveló esos datos privados de la pareja de Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, en efecto, no García Ayuso. El gobierno se aferra a su fiscal general del Estado, pese a todo, mientras la descomposición a su alrededor se multiplica con sus dos últimos secretarios de organización en el PSOE, uno imputado y el otro en la cárcel y sin fianza. Sobre Santos Cerdán, algunas claves hoy que no hacen un favor al gobierno foral de María Chivite, cuyo consejero de universidades, que era responsable comercial de una panadería, pagó más de 200.000 euros desde esa panadería de Navarra a la empresa de Santos Cerdán. Hay tanto volumen de información que el juez Puente ha prorrogado hasta el mes de marzo, 6 meses más, el periodo de instructor de este caso. Repasamos novedades con Miguel Rodríguez.
Sí, la Hacienda de Navarra ha emitido un nuevo informe sobre las cuentas de Servinavar, la empresa de Anchón Alonso y, según el contrato privado, también de Santos Cerdán. Pasó de facturar apenas 13.000 euros en 2015 a un total total de 5 millones en los años en los que obtuvo contratos públicos con Acciona en Navarra, contratos que están bajo investigación judicial. El informe revela también nuevos vínculos entre la mercantil y otras figuras socialistas. Por ejemplo, un pago de 4.000 euros por servicios de lobby al marido de Uxue Barcos, cuando era la presidenta de Navarra y durante el periodo investigado. También otro de 12.000 euros a la constructora del padre de Susana Sumelzo, hoy secretaria de Estado. Y por último, se ha conocido también el ingreso de 200.000 euros desde la panadería Miravalles. El entonces director general de esta panadería es ahora consejero de Chivite y este podría ser el proyecto panadero al que se refiere Koldo en los audios incautados.
Bueno, otra investigación judicial, en este caso la de la Dana. Hoy también tenemos nuevo capítulo con un durísimo auto de la jueza de Catarroja al informe de la Guardia Civil en el que se criticaba la lenta reacción de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología. La jueza dice que ese informe es erróneo y que el único apagón informativo fue el del CECOPI. Echa por tierra la estrategia del gobierno valenciano, que defiende que si no informó durante al menos 2 horas, en los momentos más críticos, fue porque no le llegaron los avisos. Valencia, Nuria Moreno.
Dice la jueza que lo que encargó era una cronología de desbordamientos de ríos y barrancos y su relación con los fallecimientos, no apreciaciones, dice, y consideraciones erróneas. En su escrito, la jueza descarta además la existencia de un apagón informativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Desde el Consejo defienden la solvencia, dice la vicepresidenta Susana Camarero, de la Guardia Civil.
Nosotros dijimos que hubo 2 horas y media de silencio y se ha certificado en ese informe de la Guardia Civil. Para nosotros es importante y debe ser tenido en cuenta, porque la Guardia Civil creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada.
En el auto, la magistrada ha vuelto a denegar la imputación del presidente de la Confederación, Miguel Polo, como pedía una acusación popular.
Hoy asociaciones de afectados por la Dana se han reunido con el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que les ha recibido en la sede del PP de Madrid, en la calle Génova. Ayer se cumplieron 9 meses de la tragedia, con manifestaciones y protestas exigiendo la dimisión del presidente de Valencia, Carlos Mazón. Las 2 y 18, 1 y 18 en Canarias, seguimos muy pendientes de las alertas de tsunami en todo el Pacífico. Se han empezado a rebajar en Japón, en Hawái, en Filipinas, aunque hay millones de personas que siguen en alerta por las consecuencias del fortísimo temblor de 8,8 grados que ha sacudido la península de Kamchatka en el este de Rusia, un remoto lugar que ha activado alertas de tsunami a ambos lados del Pacífico. Se esperan olas de hasta 4 metros en algunas islas de la Polinesia Francesa. Repasamos la situación a esta hora, Diana Rodríguez.
En las próximas horas se espera que aumente la actividad en el océano con olas de hasta 4 metros en esa Polinesia Francesa y cuyos habitantes han comenzado a desplazarse a pie al punto más alto de las islas. Las sirenas suenan a lo largo y ancho del Pacífico, desde Japón hasta Chile, pasando por Hawái. En este archipiélago, evacuaciones masivas y grandes atascos para huir, aunque la alerta se ha ido reduciendo, como confirma el director de emergencias de Honolulu.
Nuestra prioridad número uno es asegurar las vidas, y ahora mismo es fácil. Hay que alejarse de las playas, adentrarse tierra adentro y subir.
Japón ha ordenado evacuar a más de 2 millones de personas y también la central de Fukushima, que ya sufrió el tsunami de 2011. En Rusia, el punto más cercano al epicentro de la península de Kamchatka, ha habido al menos 13 réplicas en una hora y se han registrado olas de hasta 5 metros. La alerta de tsunami, que ya se ha desactivado, por ejemplo, en China o Filipinas, sigue vigente en una docena de países como Estados Unidos, Chile, México, Colombia o Ecuador, y también en Indonesia, que hoy recuerda el tsunami que acabó con la vida de más de 250.000 personas en 2004.
Me gusta viajar también.
Onda Cero. María Hernández.
Precios del mes de julio es el dato adelantado que tendrá que confirmarse en unos días, pero de momento nos deja un nuevo repunte del IPC. La inflación sube 4 décimas si la comparamos con el mes anterior, sobre todo por lo mucho que cuesta la electricidad y los carburantes, eso sí, en menor medida. Laura Lorenzo.
En un 2,7 se sitúa en este mes de julio. Es la segunda subida consecutiva de los precios, con un incremento que se coloca en el nivel más alto desde el mes de febrero. Raimón Torres, que es director de coyuntura de Funcas, responde a qué se debe en este caso la subida de la inflación.
Los precios de la electricidad están, digamos, evolucionando peor que el año pasado por las mismas fechas. Es algo que vemos desde el apagón del mes de abril. El mix energético ha cambiado, se intenta priorizar la seguridad de la red y esto encarece el precio.
Suben también las tasas aeroportuarias, lo ha anunciado este martes Aena, porque se incrementan un 6,5%, que para la patronal de las aerolíneas tendrá una consecuencia directa en la subida de los precios de los billetes.
Empiezan a versele las costuras al acuerdo de aranceles que Bruselas firmó con Estados Unidos esta semana, la tasa del 15% a la mayoría de las exportaciones europeas. Las interpretaciones de Estados Unidos y de la Comisión Europea no coinciden del todo y además cada vez hay más contestación desde sectores empresariales que le recuerdan a Bruselas que no es quien para decirles lo que tienen que invertir en Estados Unidos. Creen que Europa ha cedido demasiado. Ignacio Rodríguez Burgos.
Arrecian las críticas al acuerdo de aranceles entre la Comisión Europea y Estados Unidos, críticas que llegan desde las patronales empresariales y también desde la política, los ataques más feroces desde la ultraderecha, pero también llueven críticas desde las bancadas de los liberales, los verdes y socialistas. Los empresarios quieren claridad. Hay una enorme nebulosa, interpretaciones contradictorias en ambas orillas del Atlántico del mismo acuerdo y flecos todavía por cerrar. José Luis Lapuente, director de la denominación del vino de La Rioja, dice que hay que seguir negociando para alcanzar el arancel cero.
Dentro de esa nebulosa que se ha generado en cuanto a diferentes interpretaciones de las dos partes, nosotros seguimos coadyuvando para que se pueda negociar lo que se ha llamado a decir un cero por cero, es decir, un desarme arancelario, tanto para los productos o vinos y bebidas espirituosas americanas como para los vinos europeos.
Desde las patronales y asociaciones empresariales europeas se incide en que son las empresas las que compran e invierten ante el compromiso de Bruselas de invertir 600.000 millones en Estados Unidos o de comprar 640.000 millones de euros de gas y de petróleo. Por cierto, en Estados Unidos también se oyen, María, voces en contra. Goldman Sachs, por ejemplo, dice que cumplir estos acuerdos gasísticos supondría que Estados Unidos dependería de un solo comprador, de Europa, a la que vendería el 80% de su gas.
Línea de Onda Cero.
Vamos ya con el deporte. El Atlético de Madrid presenta sus nuevos fichajes a pares. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras Baena y Almada, hoy ha sido el turno de Ruggeri y Cardoso. El lateral italiano está impresionado por la intensidad de los entrenamientos que dirige Simeone y el ex del Betis aspira a ser el 5 que busca su nuevo entrenador. Además, ve a su equipo luchando de tú a tú con Barça y Real Madrid en todas las competiciones.
Bien, claro, la verdad que estamos todos en el mismo nivel. El Atlético es un equipo muy grande. Por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también y creo que va a ser una temporada muy especial.
Ya es oficial la salida de Lino. El Flamengo, su nuevo club, ha pagado 22 millones de euros al Atlético. El Barcelona prepara su segundo partido de pretemporada, que en esta ocasión se juega en Seúl. Lo hace sin Eric García, que sufre una sobrecarga. Hansi Flick, en su comparecencia, ha confirmado la titularidad de Lamine Yamal, ha apostado por la continuidad de Araujo en su plantilla y se muestra ambicioso de cara a la nueva temporada.
Estamos trabajando para el Barça y, como dije la temporada pasada, el Barça y los equipos grandes como el Barça quieren títulos, quieren ganar títulos. Es lo mismo para nosotros y es lo mismo a por lo que iremos en la temporada. Y si ganamos muchos partidos, podremos.
Flick no se ha pronunciado sobre si Ter Stegen, recién operado, conservará el brazalete de capitán. En este caso será la Liga, a través de un tribunal médico, quien establezca el tiempo de baja del portero, dato clave para determinar el fair play financiero del club. Y es que el Barcelona necesita margen para poder inscribir a los nuevos fichajes. En Radio Estadio Noche, el doctor Ricardo Casal, especialista en cirugía de columna, augura un periodo de baja superior a los 3 meses.
Y este tipo de problemas discales, aunque tenemos tratamientos conservadores en algunos casos, probablemente el primero que le hicieron, y quirúrgicos muy poco invasivos, como puede ser el segundo, esta segunda ocasión, probablemente estamos ante un pronóstico un poco más reservado, un poco más de una baja a lo mejor un poco más larga de lo previsto.
El central sevillano José Copete ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia y el Betis negocia con el Rayados de Monterrey por el centrocampista colombiano Nelson de Osa, por el que pagaría 13 millones de euros. Como estaba previsto y se temía la organización de la Vuelta a España, Pogacar no participará en la ronda española, pero Juan Ayuso será el co-líder del Team Emirates junto a Joao Almeida. Y en los Mundiales de Natación de Singapur, el joven español Luca Hoek, de tan solo 17 años, ha vuelto a rebajar el récord de España de los 100 libres que él mismo había establecido este miércoles en los preliminares y lo deja en 48.08, aunque no ha sido suficiente para alcanzar la final.
Línea 6 meses. Al fin,
habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca el oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
It's such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face.
El indie británico protagonista en el festival Starlight de Marbella, con la actuación esta noche de The Cooks. Después de recorrer Europa con su gira, llegan a Marbella con su nuevo álbum y con algunos de sus grandes éxitos, como este Night. Pues así como siempre con música nos vamos, terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Nacho García, en la producción David Gabás. Volvemos, ya saben, recuerden, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández. Just don't let me down.